Blake dijo, ¿por qué estamos aquí temblando y pidiendo ayuda a Dios y no a nosotros mismos, en quienes Dios habita? Bueno, ¿mora Él en nosotros como algo distinto de nosotros mismos o realmente se convirtió en nosotros, se hizo hombre? Te diré que eres el ser que se hizo hombre, el ser al que Blake se refiere como Dios. Dios es tu maravillosa imaginación humana. No comenzó en el vientre de vuestra madre ni terminará en la tumba. Este es el ser preexistente, el ser que existió antes de la fundación del mundo, y te vaciaste por completo con un propósito. Esta noche intentaremos abordar ese propósito. Entonces Pablo en su carta a los Filipenses habla ahora de Dios en acción como Jesucristo. Él dijo, aunque era en forma de Dios, no lo estimó algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, un vaciamiento completo de sí mismo, y tomó sobre sí forma de esclavo, y nació hecho semejante a los hombres, y hallándose en forma humana, se humilló y tomó sobre sí la cruz, Fil 2:6-9. Este, cuerpo, es la cruz que tomó. Ahora todo esto ha quedado atrás. El ser del que aquí se habla somos ese ser. Ahora lo cuenta como si hubiera otro y dijo, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios, Fil 2:9-11. Lees esto y crees que está hablando de otro. No está hablando de otro. Eres tú quien se vació por completo. Tenías toda la gloria de Dios y todo el poder de Dios y toda la sabiduría de Dios, y no fingiste cuando te hiciste hombre y fuiste clavado en esta cruz que es el hombre. No se podía fingir y lograr nada. Tuviste que vaciarte por completo de tu poder, de tu sabiduría y de tu gloria, y tomas sobre ti la humildad de un vestido de carne y sangre que te esclaviza. Porque hay que atenderlo desde la cuna hasta la tumba. Lo alimentas, lo bañas, lo lavas, y cuando no puede asimilar lo que le das, tiene que eliminar, y luego de haber eliminado entonces hay que limpiar el cuerpo nuevamente. Y así, desde la cuna hasta la tumba estáis esclavizados por este cuerpo en el que estáis crucificados. Ahora Cristo está crucificado en el hombre. Está enterrado en el hombre. Cuando resucita en el hombre, ese es el Cristo resucitado y al Cristo resucitado se le confiere en la experiencia de los hombres el nombre divino de Jesús. A través de esta experiencia se inicia una nueva era. Así que Jesús es simplemente un nombre conferido al Cristo resucitado, pero el Cristo resucitado está presente en cada niño nacido de mujer. La palabra Jesús significa lo mismo que la palabra Jehová, Jehová salva. El nombre de Jehová es Yosor. Así que aquí, este no es otro ser aparte de ti mismo. Sufres de amnesia total. Tenías que olvidar por completo tu poder, tu sabiduría y tu gloria, y convertirte en realidad en lo que el mundo piensa que es un hombrecito, una mujercita, nacida hace unos años, que desempeñará un pequeño papel y luego partirá de este mundo. Pero hay un tú inmortal que está en él, enterrado en todo. Entonces Blake dijo, ¿por qué estamos aquí temblando y pidiendo ayuda a Dios y no a nosotros mismos, en quienes Dios habita? Él habita en nosotros. Para venir a este mundo te despojaste completamente de tu poder, de tu sabiduría y de tu gloria. Llegará el día, habiendo recorrido toda la gama, el Dios en ti, que es tu mismo yo, no otro, Él en realidad es tu mismo yo, surgirá en ti y tú eres Él. Ese surgir en ti es del ser que se vació. Entonces vuelve la memoria y entonces se os confiere ese nombre divino, que se nos dice en aquella carta a los Filipenses cuando se oye que toda rodilla se dobla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios, porque tú eres Dios. Pero para venir aquí y asumir esta limitación, no se puede fingir. Nadie puede sacar nada de esto y pretender ser un hombre. Tenían que convertirse realmente en hombre y tomar sobre sí todas las debilidades y todas las limitaciones de la carne. Ahora bien, ¿La Biblia lo sugiere de alguna manera? Sí, se nos dice en el libro de Juan, desde el principio, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, 1:1. Ahora, el Verbo se hizo carne y habitó en nosotros, 1:14. Si estaba con Dios y era Dios, eso ciertamente implica preexistencia, antes de Abraham, era yo soy, 8:58. ¿Eso no implica preexistencia? Dime, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Yo te digo, ni este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él, 9:2. ¿No es eso preexistencia o pecó en el vientre de su madre? O pecó en el vientre de su madre y este es el resultado, o aquí hay una implicación que nos habla de una preexistencia. Y, sin embargo, es inocente, este es un estado que tuvo que experimentar. No evitas nada, juegas en todas las partes del mundo. Ahora encontramos en Juan 17, él pide, esto es una oración, y le pide al Padre, que es el mismo, porque dijo, yo y el Padre uno somos, Juan 10:30, quiere que todos estén donde él está. Y luego te dice por qué quiere que todos estén donde él está, para que vean mi gloria que me diste y el amor con que me amaste antes de la fundación del mundo. Tú y yo éramos amados. Somos parte del cuerpo del amor. Fuimos amados antes de la fundación del mundo. Pero vinimos a hacer un trabajo, a expandir nuestro poder, expandir nuestra sabiduría y expandir nuestra gloria. Y para hacerlo tuvimos que bajar y llegar al límite de contracción que es el hombre, al límite de opacidad que es la duda, y olvidarnos por completo del ser que realmente somos, y dudar de que alguna vez lo fuimos, o de que tal ser alguna vez existió. Así que aquí estamos en este mundo, en el límite de la contracción y la opacidad. Luego llega ese momento en que el Cristo ahora resucitado, Cristo que está en nosotros pero tan dormido que parece estar muerto, completamente muerto, y entonces se perturba. El viento de tormenta, que es el Espíritu mismo, comienza a agitarlo y, al despertar, se encuentra encerrado en su tumba. Sale de su tumba, pero comienza con su resurrección, él asciende primero antes de nacer de lo alto. Cuando sale de esta tumba desde arriba, se le confiere el mayor de todos los nombres. Se llama el nombre Jesús. Así que al final solo queda Jesús, el Cristo cósmico, nosotros somos el Cristo cósmico, sepultado en todos. Cuando se levanta individualmente, se le confiere ese nombre que es el nombre Jehová, ese es el nombre de Jesús, él es el Señor Dios Jehová. Bueno, ¿quién se levanta? Yo soy. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yosua. ¿Cuál es el nombre del padre de David? Yosua. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Así que aquí, la esencia de todo lo que el hombre alguna vez pudo experimentar está ante él personificada como la corona de su viaje. Es un hijo que da testimonio de su victoria sobre la muerte. En realidad murió, se hizo hombre, entró en el mundo de la muerte y resucitó. Y a medida que cada uno se levanta, cada uno en ese acto de levantarse recibe el nombre de Jesús. Entonces podemos decir al final, después de la transfiguración, solo Jesús. Todos están reunidos en un solo cuerpo y ese un cuerpo es el Señor Jesucristo. Así, en este mundo todas las cosas parecen ser, y tal como parecen ser, se convierten en lo que parecen ser. Nuevamente, como dijo tan bellamente Blake, aquellos en la gran eternidad que contemplan la muerte, y este es el mundo que contemplan, dijeron así, lo que parece ser, es para aquellos a quienes les parece ser, y produce las más terribles consecuencias para aquellos a quienes les parece ser, incluso de tormento, desesperación y muerte eterna. Pero la misericordia divina va más allá y redime al hombre en el cuerpo de Jesús, Ger. PLT 36, LN 50. Cuando parece que todo está perdido, entonces empiezas a despertar y despiertas dentro de ti. No ves a otro, eres tú quien despierta, y eres tú quien pasa por cada etapa de todo el drama. Todo está en primera persona del singular, todo está en tiempo presente y no hay otro, eres tú. Eres el Cristo Jesús del que se habla en las Escrituras, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, Colonia 1, 27, ¿no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? 2 Corintios 13, 5. Bueno, ¿dónde está? Di yo soy, ese es él. Entonces, ¿por qué recurrir a otro? ¿Por qué estamos aquí temblando invocando a Cristo Jesús como a otro y no a nosotros mismos en quienes él habita? Él habita en mí como mi maravillosa imaginación humana, y nunca hubo otra. Recibí una tarjeta hoy de Noruega. Muchos de ustedes conocen a esta señora, y ella me recordó en la tarjeta que en ocasiones me decía que si hay un lugar en este mundo que le gustaría visitar sería Noruega. Pero sentía que no podía permitírselo, no podía permitirse el lujo de vivir aquí, y mucho menos ir a Noruega. Pero si pudiera ir a Noruega podría ser para hacer una película, para aparecer en una película. Bueno, hoy escribe desde Noruega afirmando que está trabajando en una película que se está haciendo en Noruega y que su sueño se ha hecho realidad, y aquí está esta hermosa imagen de una de estas hermosas ensenadas en Noruega. Ahí está ella. ¿Cómo lo consiguió? No lo sé, realmente no importa. Pero antes de esto era una mera sombra en su mundo, parada aquí hablándome, expresando esta petición. Y le dije cómo te diría a ti, mira en ello. Si estuvieras en Noruega, ¿cómo verías el mundo? Lo verías desde Noruega. No lo verías desde Los Ángeles si estuvieras en Noruega. No me preguntes cómo vas a llegar allí. Así que no tienes dinero, no puedes permitirte comprar comida, pero quieres ir a Noruega. Bueno, cuesta dinero, pero le darás al César las cosas que son del César, e irás y aplicas este principio y habitas en Noruega esta noche, cuando duermes. Duermes como si estuvieras en Noruega y entonces este estado al que vas te parecerá la única sustancia. Puedes caer en él esta noche y tener un sueño en el que estás en Noruega y parece tan real. Bueno, ella no me confiesa en su tarjeta que haya tenido tal experiencia, solo que vivió en el estado como si estuviera allí. Luego viene el casting, luego viene la película, y ella está haciendo una película en Noruega. Entonces te mudas a cualquier estado. No me importa cuál sea el estado, ya está hecho. Todo está completamente elaborado en detalle, hasta el más mínimo detalle, y simplemente entras en él. De una sustancia sombría o de un estado de sombra se convierte en la única sustancia. Todo parece tan sombrío por fuera y tan sombrío cuando solo se piensa en ello. Cuando entras en él, adquiere realidad y todo parece tan completamente real como esta habitación parece real ahora. Entonces aquí, el ser que está alojado en ti cuando dices yo soy, ese estaba en el principio con Dios, y era Dios, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No eres otro. Eres el poder creativo, la sabiduría y la gloria de Dios. Pero tú como Dios tuviste que vaciarte completamente de esta gloria, esta sabiduría y este poder, y no fingir que estás entrando al cementerio llamado tierra. Y estos innumerables cuerpos son todos tumbas, eso es lo que son, cada cuerpo es una tumba. Y realmente bajaste y tomaste sobre ti mismo y entraste en la tumba, y porque eres un ser inmortal tu presencia lo anima. Lo hiciste vivo porque estás en él. No podría respirar a menos que tú estuvieras allí porque eres aliento. Las palabras aliento y espíritu son las mismas tanto en hebreo como en griego. Simplemente no podría respirar si no hubieras entrado en estas tumbas llamadas hombres. Me refiero a hombre genérico, varón, mujer. Así que entraste en ello y lo animaste con un propósito, y lo olvidaste por completo, de modo que no reconoces a tus propios hermanos cuando ves al otro, y luchas contra ellos como si fueran otros. Se les dice en este pasaje que cité esta noche en el capítulo 2 de Filipenses, que comienza con este hermoso pensamiento: cada uno piense no solo en su propio interés, sino también en el de los demás. Y esté en vosotros este sentir que tenéis con Cristo Jesús, 2:4. La misma mente, no es otra. No puedes contarlo mejor. ¿Cómo podrías decirlo de manera más hermosa que mi interés debería ser tu interés, y luego debería ser nuestro interés porque, en realidad, básicamente somos uno cuando finalmente nos quitamos estas prendas? Se los quitan uno a uno y volvemos a entrar al único cuerpo que cayó. Al final solo un ser, el ser glorioso que es el Señor Dios, que es el Padre de todo el drama. Recibí esta carta esta semana, de hecho, la recibí el lunes pasado. Todos se están acercando a ello. Me regaló una serie de sueños, todos en una sola noche. El final es la señal del sueño, como tres etapas. En él vio un ser y para él era un mono enorme, una cosa horrible, y se aferraba a su espalda. Él dijo, no le tenía miedo, pero me parecía inmundo y extraño. Deseaba que se fuera, pero no fue así. Y entonces empezó a hacerme el amor y eso me molestó, pero no tenía miedo. No quería golpearlo ni arrancarlo, porque pensé que incluso podría matarme. Pero incluso entonces no le tenía miedo, aunque sentí que tenía el poder de matarme. Luego, mientras continuaba en su matrimonio por amor, se lo arranqué, y en después del desgarro de mi espalda, me desperté. Es una visión perfecta. Un día verá el lado complementario. Este es el habitante del umbral. Este es el símbolo que hace el hombre del mal uso que hace del poder creativo de Dios, es decir, del mal uso de su imaginación. Cada hombre tiene uno, nadie se jacte, cada uno tiene uno. Cada vez que has hecho un mal uso de tu imaginación al imaginar algo desagradable, ya sea de ti mismo o de otra persona, estás alimentando a este monstruo. Tú lo creaste mediante tu imaginación mal utilizada. También creaste a alguien que él no vio pero que algún día verá, un ser glorioso, un ser angelical, una belleza sin medida. Y ella es la personificación de cada acto imaginal encantador del hombre. Un día los conocerás juntos y verás este ser monstruoso, como un enorme, yo lo llamaría simio u orangután. Pero habla, tiene esta voz gutural y habla. Entonces verás este ser glorioso que también es tu creación, pero no lo sabes. Parecen completamente independientes de tu percepción de ellos. En este, no ves nada que te lleve a ti, y aquí ves esta hermosa criatura, un ser angelical, no ves nada apegado a ti. De repente, cuando este comienza a hablar, lo llama madre y ustedes están tan molestos con esta cosa monstruosa que llama madre a este ser angelical que lo golpean. Te das cuenta de que se regodea y crece con la violencia. Cada golpe se vuelve más fuerte y le encanta. Ama cada acto violento tuyo incluso contra sí mismo. Es como si un masoquista te pidiera que fueras violento incluso en eso. Entonces te das cuenta de que esta es mi creación. Y este también lo es. Esto es todo lo bueno en mi mundo personificado y esto es todo lo malo y horrible en mi mundo simbolizado. Y te haces prenda, porque no hay nadie ante quien puedas jurar. Dios no tiene a nadie a quien jurar excepto a sí mismo. Entonces, al no encontrar a nadie, juró por sí mismo. Y jurarás por ti mismo que si te lleva a la eternidad redimirás esta cosa monstruosa que no debería vivir. Nunca debería haber existido, pero tu mal uso del poder lo hizo realidad. Cuando te comprometes a redimirlo si te lleva a la eternidad, en ese mismo momento se disuelve. Se disuelve ante tus ojos y no deja rastro de haber estado presente. Pero a medida que se disuelve, la energía no se desperdicia, regresa a ti y sientes un poder que nunca antes habías experimentado. Es decir, no recuerdas haber tenido nunca tal poder, porque todo vuelve a ti. Es solo poder mal utilizado y el poder no se puede desperdiciar. Simplemente se fusionará formando una prenda como esta. Pero no se puede desperdiciar, por eso regresa a quien lo usó y lo mal usó. Y por otro lado, cuando regresa a ti y comienzas a sentir el poder que regresa, esta hermosa criatura brilla como el sol. Y luego te despiertas. Así que algún día todos nos enfrentaremos a estos dos. Son autocreaciones, y el hombre pasa por este mundo creándolas a ambas, él alimenta a este con cada pensamiento hermoso y noble que alguna vez tuvo, y lo alimenta con todos los pensamientos innobles que alguna vez tuvo. Mientras él entra en la violencia, este se regodea y crece en ella, y este permanece sin fases. Pero cada vez que albergas un hermoso pensamiento en nombre de otra persona, este se alimenta y se vuelve cada vez más glorioso, más y más hermoso. Entonces esta cosa que se aferraba a él como un mono o como un gato, el mismo elemento tomaría su forma, como alguien escribió sobre un gato. Era algo cruel que parecía a punto de arañarle la mano. No le tenía miedo y, sin embargo, no le gustaba. Ese es solo el símbolo del poder imaginal malgastado que es Dios. Porque Dios en el hombre, ese cuerpo divino que está crucificado sobre el hombre, es la maravillosa imaginación humana del hombre. Nunca hubo otro Dios y nunca habrá otro. Ese es el único Dios. Entonces, aunque no tengamos en cuenta, porque hemos renunciado a todo, todavía podemos escuchar la voz de aquel que la ha oído desde dentro, la voz de aquel que se ha levantado de la tumba, y creerle hasta el punto de probarlo. Pongan esto a prueba como lo hizo esta señora, consciente o inconscientemente, y luego podrá escribir desde Noruega. Bueno, ella no podía permitirse el lujo de viajar en ferry. No sabría si habría un ferry entre aquí y Catalina, no podría tomarlo. Ella quedó reducida a ese estado y aún así puede escribirme desde Noruega donde está haciendo una película, todo porque se atrevió a imaginar que estaba en Noruega. Ella me recordó ese momento conmigo cuando simplemente expresó el deseo de que todos los lugares del mundo que le gustaría ver fueran Noruega. Pero consiguió un trabajo en una película y ahora está haciendo su película. Así que no descartes este principio. Pruébalo. Como se nos dice en el capítulo 13 de 2 Corintios, ¿no sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos, por supuesto, que no paséis la prueba, 13:5. Confío en que no descubriréis que hemos fallado en la prueba. Y así supo exactamente lo que quería y entró en el estado, y el estado adquirió sustancia y se volvió real para él. He ido a un mundo tras otro, y cuando entro en estos mundos es la única realidad, y esto que dejo atrás como mi departamento esta noche ahora es solo una sombra, solo una sombra. Espero volver a él para encontrarlo envolviéndome y tomando sustancia, tomando realidad. Pero en este momento esta habitación es mucho más real para mí que cualquier lugar que haya visitado. Puede que no sea tan emocionante, pero es más real en este momento. Y donde quiera que esté en ese momento, ese lugar es real, cobra sustancia, pero es solo una imagen. Entonces entro en una imagen. Ya sea que camino físicamente desde aquí hacia otra imagen o lo haga como lo hago constantemente desde mi silla o desde mi cama, veo un mundo y entro en ese mundo, y el mundo se vuelve real y me rodea. Las personas son reales como estas y todo en ellas es real. El cuerpo que llevo es real. ¿De dónde vino el cuerpo? ¿No está eso también en mi imaginación? ¿De dónde vino la ropa? Duermo desnudo. He dormido desnudo durante los últimos 40 y tantos años, sin importar si es invierno, verano, primavera u otoño. Si hace 10 grados bajo cero, me meto debajo de ellos y en cuestión de segundos estoy caliente si tengo suficientes mantas encima. Pero me da la libertad que disfruto, habiendo probado una vez la libertad de dormir desnuda. Bueno, estaba desnudo cuando entré a este mundo y, sin embargo, estoy vestido. ¿De dónde vino la ropa? ¿De dónde vino el cuerpo? Sabía que el cuerpo estaba en la cama, eso lo sabía, y sabía que ese cuerpo estaba desnudo, y aquí estoy vestido y estoy en un cuerpo. Conozco mi identidad, sé exactamente quién soy, entonces, ¿de dónde vino todo? El poder comienza a regresar y ese poder puede revestirse de cualquier forma en el mundo. Es un ser proteico, pero esa identidad permanece incuestionable por siempre jamás, sin embargo llevaréis el nombre, ese nombre divino que está sobre todo nombre, y el nombre es Jesús. Así aquí nadie lo ve, pero todos lo conoceremos porque todos serán Jesús. Mientras tanto, el poder de Dios que es Cristo está sepultado en nosotros, la sabiduría de Dios está sepultada en nosotros y la gloria de Dios está sepultada en nosotros. Y cuando surge en nosotros, el poder aumenta y también la sabiduría y también la gloria. Entonces eres un ser preexistente. No comenzaste en el vientre de tu madre, no puedes terminar en la tumba. Estabais antes de la fundación del mundo. Ese es el ser del que habla Pablo cuando dirige esa carta a los filipenses. Lo dirige a la posteridad y lo dirige a vosotros, a mí, a todos, porque habla por experiencia. Ahora, esta noche puedo hablar por experiencia, porque he tenido todas las experiencias que están registradas en las Escrituras acerca del Señor Jesucristo. Me refiero a todos ellos. Y, sin embargo, soy igual de débil mientras esta prenda siga siendo, igual de limitada, y seguiré siéndolo hasta que un día me la quite. En ese momento en que me lo quito, vuelvo a mi estado anterior pero glorificado más allá de él. Así que yo también puedo decir, vuelve a mí la gloria que era mía, la gloria que tenía contigo antes de que existiera el mundo. He acabado la obra que me encomendaste hacer, Juan 17:5. ¿Qué trabajo? Proclamó a través de sus siervos los profetas lo que sucedería y solo Dios podría cumplirlos. Entonces Dios mismo se despojó de su sabiduría, su poder y su gloria y tomó sobre sí la opacidad y la concreción de la muerte, y luego atravesó toda la gama, y luego salió victorioso sobre la muerte. Y cuando sale vencedor de la muerte, su poder regresa, su sabiduría regresa y su gloria, pero debido a la experiencia, cada uno de ellos se ve realzado. Y ahora se expande más allá de lo que era antes de venir al mundo de la muerte. Así que nadie os asuste, que nadie os asuste. Eres un ser prenatal, un ser que tiene preexistencia. Y la existencia no comenzó hace unos 6.000 años, fue antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando nuestros científicos nos dicen, y lo cambian cada año, saltan miles de millones, así que cuando dicen que el universo ahora no tiene tantos miles de millones, sino tantos billones de años luz, que pongan cualquier número de ceros al lado de ese número, no hace ninguna diferencia. Cualquiera que sea el número que se les ocurra, antes de eso lo eres. Antes de la fundación del mundo, yo soy. Así que no importa cuántos miles de millones de años luz crean que es, independientemente de lo que se les ocurra, antes de eso el mundo era, yo soy. Por eso dice, Padre, devuélveme la gloria que era mía, la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera, Juan 17:5. ¿Por qué? Para que vean mi gloria, la gloria que me diste. Porque irradio ese centro llamado Padre y, sin embargo, al irradiarlo soy el Padre. También reflejo ese centro del Padre. Y ahora va más allá de eso, no solo quiere que allí vean su gloria, sino que también hace esta declaración, y el amor con que me amaste antes de la fundación del mundo. Aquí, Dios, amor infinito, nos ama a todos, Él nos conoció a todos de antemano, nos eligió a todos en Él, a todos en su único ser, y todos juntos cayeron. Un hombre cayó llevándose todo consigo al mundo de la muerte. Pero tenga en cuenta que, como se nos dice en el capítulo 32 de Deuteronomio, Él ha puesto límites a los pueblos del mundo. En otras palabras, ningún niño puede nacer a menos que haya un Hijo de Dios que es Cristo Jesús alojado dentro de ese niño. Puso límites al pueblo según el número de los hijos de Dios. Si Él no estuviera en nosotros, No podríamos respirar, Él es el aliento de nosotros, no podía respirar. Y cuando Él le quita el aliento, tú eres ese aliento. Tú eres el que entró. Y tus amigos lloran por la prenda que llevabas. No saben que el ocupante de esa prenda era Dios mismo. Y tú que tuviste un hijo, ese niño lo llamaste Gracia, llámalo con algún otro nombre, ese niño fue Cristo. Ese niño está destinado a recibir el nombre de Jesús, y ningún poder en el mundo puede impedir que eventualmente reciba ese nombre. Mientras tanto, Él es Cristo, todos en el mundo son Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, 1 Cor. 1:24. Y luego resucita. ¿Cuándo empieza? En el primer capítulo del libro de Romanos se le dice, Él es designado Hijo de Dios con poder mediante su resurrección de entre los muertos, 1:4, Él está caminando por la tierra como un hombre. Quizás sea el albañil, quizás el carpintero, tal vez sea músico, tal vez profesor o alguna otra cosa. Nadie lo conoce, Él está desempeñando su papel y un día resucita. En ese momento, vuelve a su poder, a su gloria, a su sabiduría. Por eso ahora es designado Hijo de Dios en poder mediante su resurrección de entre los muertos. Mira hacia atrás y ve todo su vasto mundo y sabe que todos están destinados a resucitar como Él. Todos están destinados a formar un solo cuerpo, como lo son ahora, y al final una hermandad gloriosa, trascendiendo el sueño de amor más salvaje del mundo, compartiendo todos ese amor divino. Porque el amor es la forma humana divina. No puedo describírtelo salvo en unas pocas palabras, pero ¿cómo puedo describir el estado de ánimo que te posee cuando el amor está ante ti, cuando el amor te abraza? No puedo describirlo. Es un éxtasis más allá de cualquier cosa que la palabra éxtasis pueda describir. Hablas de éxtasis, no puede describirlo. No puede describir ese cuerpo que os abraza, y entonces sois incorporados al único cuerpo, el cuerpo del amor, sabiendo que todos en el mundo deben venir, pero todos deben venir porque a todos amaron desde antes de la fundación del mundo. Y nadie podría perderse porque Dios se perdería. ¿Cómo podría uno perderse? Y al final todos quedan reivindicados. Sí, el asesino, el ladrón, no me importa lo que haya hecho, al final todo queda reivindicado como el ciego del capítulo 9 del libro de Juan, no, ni este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Un día me enfrenté a este enorme mar de lo imperfecto e interpreté todos esos papeles. Estaban esperando que yo los canjeara, pues eran los trajes que yo llevaba, todas estas fueron las prendas que usé. Y luego cuando fui levantado en lo alto, pasé y todos fueron perfeccionados porque yo era perfecto, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Mateo 5:48. Y donde está el cielo está dentro de vosotros, Lucas 17:21. Entonces cuando Él lo ha hecho perfecto y tú eres perfecto, eres levantado y caminas por todas las partes y cada una se perfecciona. No podrías mejorarlo, porque no puedes mejorar lo que es perfecto o no era perfecto. En lo perfecto no hay margen de mejora. Y todos quedaron perfectos cuando pasé. Al final el coro cantó, consumado es, el último grito en la cruz. Consumado es, JN 19:30. Y luego vienes y lo cuentas. Díselo a todos los que te escuchen. Pero al final todos lo oirán. Así que dejarás el mundo y otros lo retomarán justo donde lo dejaste. Tendrán experiencias similares y lo contarán, y luego otros lo contarán. No espere encontrar una aceptación del 100%. Hay quienes creerán porque has usado las escrituras para respaldar tu argumento, y quienes no creerán, realmente no importa. Déjalos tal como están y ocúpate de los asuntos de tu padre contando exactamente lo que te pasó. Porque cuando les cuento lo que me ha sucedido, puedo hablar de manera más convincente que si estoy teorizando. Puedo hablar con convicción cuando les digo lo que realmente sé por experiencia. Porque la verdad que el hombre conoce por su propia experiencia personal la conoce más a fondo que cualquier otra cosa en este mundo, o de lo que puede conocer esa misma verdad de cualquier otra manera. Puedo escuchar a alguien contarme lo que ha vivido y le creo, confío en él, y le diré que sí, te creo implícitamente, pero no puedo hablar con autoridad, son rumores. No puedo ir a un tribunal y ser testigo a menos que lo haya presenciado por experiencia propia. No puedo entrar y decir, bueno, lo oí decir, eso no importa. Debo entrar y decir lo sé. He aquí uno sé seguro, no creo ni pienso, pero sé. ¿Cómo lo sabes? Porque lo experimenté. Entonces, tráigame dos testigos. Tengo uno en el exterior, esa es la escritura. Ahora debo hacer un paralelo con las escrituras. Bueno, ¿he tenido experiencias con esas escrituras paralelas? Sí, entonces hay dos testigos y cuando dos coinciden en su testimonio entonces eso es concluyente. Aquí está la escritura y aquí está la mía que encaja con la escritura. Pues bien, tengo dos testigos, uno es la palabra escrita y el otro es la palabra viva que interpreta la palabra escrita. Y así, entra en el reino, porque trajiste la verdad de la palabra de Dios, Él os envió la palabra viva para interpretar y verificar la palabra escrita que dio a sus siervos los profetas. Ahora que usted mismo ha interpretado las escrituras al desplegarlas dentro de usted, ingrese al reino. Porque ese es el único propósito de vivir. No hay otro propósito que dijo en estas palabras del capítulo 8 de 2 Corintios, conocéis al Señor Jesucristo, que, aunque era rico, por vosotros se hizo pobre, para que vosotros os enriquecierais con su pobreza, 8:9. En dólares y centavos, no. Era rico en poder, él era el poder de Dios. Era rico en sabiduría, él era la sabiduría de Dios. Era rico en gloria, glorificó a Dios. Lo dejó todo y se hizo pobre, y entró en el mundo de la muerte, para que con su pobreza ahora os enriquezcáis. Entonces cuando despiertas eres el Señor Jesucristo, y nunca hubo otro. No hay otro. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor?